muchas gracias por acompañarnos aquí en Bésame en la Mañana. Ahora sí, nos adentramos en este tema. Ojalá que participen, ojalá que todas las consultas las empiezan a hacer desde ya para poder compartírselas a la especialista, a la profesional que nos acompaña en esta mañana y podamos aprovechar esos minutitos que nos quedan, que ya es menos de una hora.
Exactamente. Y para conversar, pues, Madeline Centeno con nosotros. Bienvenida, cirujana plástica.
Muchas gracias. Muy amables por la invitación. Siempre es un placer estar con ustedes.
Y lo digo con palabras grandes y en mayúsculas, cirujana plástica. Es que hay una importancia grande, que es lo que estábamos hablando ahorita. Uh-huh. Acerca de estar seguros de que la persona, primero, que te va a intervenir, si ya tomaste la decisión, sea un cirujano plástico.
Sí, correcto. En este país, para ser cirujano plástico, para ser especialista en cirugía plástica, uno necesita ser especialista en cirugía general, uh-huh. O sea, primero médico, que son 6 años de estudio, uh-huh. Luego especialista en cirugía general, luego que son 4 años de estudio y luego 3 años de cirugía plástica.
Es que es un montón.
Entonces, en total son 7 uh-huh. años de estudio de posgrado, uh-huh. Que le brinda a uno pues una gran seguridad a la hora de operar un cuerpo humano.
Exacto, y en el caso de Madeline, pues además es de familia, es familia de cirujanos,
sí,
plásticos.
Correcto, mi papá también es cirujano plástico.
Ay,
sí,
imagínate.
Claro. Entonces eso es casi como de herencia.
Se trae la sangre, sí, sí.
Madeline, pues digamos que tanta gente quiere arreglarse, ya sea que quiere ponerse un implante porque tiene alguna situación de salud, pero también por alguna razón estética, no importa cuál sea la razón, esto sigue siendo una cirugía importante a la cual hay que prestarle atención.
Totalmente, totalmente. Nosotros muchas veces recibimos críticas en el sentido de que nosotros los cirujanos plásticos lo que operamos son pellejitos, digamos.
Exactamente.
Así. Y desgraciadamente esa visión en muchos aspectos a veces mete a las personas en un problema porque colocarse implantes mamarios no es como algo más pequeño como sacarse una uña, por ejemplo. O sea, es una cirugía en donde se utiliza anestesia general o anestesia local con una sedación. Entonces ya por tener usted una vía de entrada uh-huh. a su cuerpo, ya tenemos posibilidades, digamos, de infección o tenemos una gran cantidad de posibilidades de complicación que podríamos tener. Obviamente también estamos haciendo una incisión quirúrgica que tiene que hacerse en una sala de operaciones que tenga todos los permisos del ministerio uh-huh. con absoluta esterilidad. Y que todos estos controles estén verificados para que la persona no se exponga a una infección, porque estamos introduciendo un cuerpo extraño al cuerpo de la persona y entonces necesitamos que todo esto se haga bajo las más estrictas normas de esterilidad.
¿Ves? Entonces, basándonos en lo que nos está diciendo Madeline, uh-huh. es muy seria la decisión.
Claro, y totalmente.
Ahora, yo he visto resultados maravillosos. Ya cuando se toma una decisión y alguien dice, quiero mis senos arregladitos, ya sea porque se te cayó, tal vez se te cayeron un poquito y quieres darles otro nuevo aspecto, o porque los tenía muy pequeñitos, quiere cambiar el tamaño, lo que sea. He visto trabajos realmente preciosos.
Claro, hay tanto indicaciones reconstructivas como indicaciones también plásticas, es decir, estéticas. Ajá. Entonces, en cualquiera de los dos casos, a la persona realmente, para una mujer siempre es muy mutilante tener un problema en su mama.
Claro.
Ya sea porque tuvo un cáncer de mama y perdió una parte o toda la mama, o ya sea porque tiene las mamas pequeñas, o ya sea porque después de sus embarazos quedó con mamas, lo que se llama con un síndrome de vaciamiento post-lactancia, es decir, que después de dar de mamar, las mamas se vacían y quedan como alargadas. Y entonces todo
pierde
este
aquel
tipo,
aspecto estético bonito.
Claro, entonces uno pierde la estética que tenía de los años, de los 15 y los 18 años, ¿verdad? Que uno quisiera que sus mamas estuvieran en una posición apropiada uh-huh. y que se vieran apretaditas y que se vieran bonitas para uh-huh. tener un bonito escote, incluso para disfrutar uno en su vida íntima también.
Claro.
Entonces la gente pues quiere buscar soluciones para poder solucionar esta situación. Entonces uh-huh. una de las opciones es los implantes mamarios, que es una opción que está ahora muy de moda. Y que nos permite pues darle ese realce tanto físico como psicológico, porque definitivamente yo estoy convencida que la parte estética de una persona no es que uno quiera parecerse a una estrella de cine, pero sí le gustaría verse mejor.
Pero por supuesto, además de que hay razones también de salud, como cuando el seno es muy grande y hay que operarse porque te afecta ya con la espalda, en cambio un seno bien puesto en su lugar más bien te equilibra.
Sí, pero verás que a veces la gente como que intenta justificar las cosas. Yo le digo a la gente, no justifique. Si usted quiere unos senos más pequeños, usted no tiene que explicar eso a nadie.
Correcto.
No lo tiene que justificar de ninguna forma, porque la gente, ¿verdad? Le mandan a uno que es que tiene esto, que tiene el otro. Claro, sí, por supuesto, y lo hemos hablado en diferentes programas, que uh-huh. unas mamas grandes, por ejemplo, pueden darnos infecciones inframamarias, tanto de hongos como de bacterias. He tenido pacientes con úlceras. He tenido pacientes que tienen que colocarse prendas con un pedacito de espadrapo, digamos, en esa zona para que no le pegue la mama con la piel del tórax. Imagínense. Entonces, sí, definitivamente afecta. Por otra parte, las personas a veces tienen una marca terrible del brasier, del tirante del brasier.
Ay, sí,
entonces, sí, digamos que uno puede encontrar justificación, pero yo le digo a la gente, no se sienta mal, no necesita ninguna justificación. Con que usted me diga a mí que usted no se siente a gusto con el tamaño de sus senos, yo puedo realizar una cirugía estética para poder arreglarlos. Uh-huh. Por otra parte, hay personas que padecen de asimetrías mamarias, es decir, que cierto. Durante el crecimiento alguna mama crece más de la cuenta.
Pero muy evidente, ¿verdad?
Muy evidente. A veces es poco evidente. Generalmente casi todas las mujeres tenemos una alteración pequeñita en el sentido de que uno se pone el brasier y una te queda apretadita y la otra te queda un poco.
Uno sabe que una es más grande que la otra.
Exacto. Siempre. Casi siempre tenemos una pequeña diferencia. Nuestro cuerpo no es 100%
eso es problema de ustedes, simétrico. Los caballeros.
Exacto. No tenemos 100% simetría en el cuerpo, pero sí podemos apreciarnos con un porcentaje suficiente de simetría que permite que nos veamos atractivos, que nos veamos bonitos. Ajá. Porque se ha estudiado que la belleza está en directa relación con la simetría que tenga la persona en sus facciones. Entonces, por eso es que una persona se ve bella. Uh-huh.
Un fracaso puede ser la puerta a muchos éxitos. Bésame la mañana.
8 de la mañana con 30 minutos y hay consultas ya que van ingresando. Dice por aquí, ¿qué tan peligroso es una cirugía de estas para una persona que padece de presión alta? ¿Qué tan recomendable es o no?
Nosotros en todo paciente, por eso tenemos una consulta preoperatoria que yo siempre trato de enfatizar mucho, que claro. La gente quiere como evitarse ese costo, ¿verdad? De los 60 mil colones de la consulta preoperatoria y lo ven como satanizado, como que van a pagar $3,000 por una cirugía, pero no quieren pagar los 60 mil colones, en donde uno se sienta, se toma una hora de tiempo para poder analizar todos los antecedentes médicos del paciente y para poder revisar todos los controles y los tratamientos que la paciente está tomando.
Okay.
Entonces, si una paciente padece de presión alta, nosotros la revisamos, se le toma la presión. Si la paciente no tiene alteraciones, si está con un control, entonces, usualmente yo tengo una persona especialista en medicina interna y una persona especialista en cardiología que nos hace las valoraciones preoperatorias.
Importantísimas. Sí.
Y esa persona le hace... A veces les hace siempre les hace un electro, pero si la persona necesita, tal vez les tiene que hacer una prueba de esfuerzo o algo así.
Claro.
Y en cuyo caso, si ya nos dan visto bueno para la cirugía, procedemos a hacer la cirugía.
¿Y si se le detecta presión alta?
Si se le detecta alguna alteración de la presión, entonces igualmente yo la envío al especialista en cardiología y el especialista en cardiología le hace la valoración, le damos un tiempo para que se pueda estabilizar y una vez que la persona ya está estable, podemos proceder a la cirugía.
Ok. Muy bien. Aquí dice, a mí me operaron a mis 21, no me gustó cómo quedaron mis senos, están muy juntos, no quedó escote. He leído que el procedimiento para arreglarlo es complicado, ¿cierto?
No, realmente no. Nosotros tenemos, o sea...
Ella dice, no, para ella todo es fácil, ¿verdad? Sí,
bueno, lo arregla no es que sea todo fácil, pero tenemos por dicha una formación que nos permite ver ese tipo de patologías y poder encontrar una solución. Lo que hay que hacer es valorarla, a ver cuál es la situación. Porque a veces a la gente le dice, es que a mí no me gusta cómo me quedaron, pero es que esa es la forma en la que le tienen que quedar, ¿me explico? Porque, por ejemplo, el implante trae un sello en la parte posterior en donde debe quedar en el centro del pezón de la persona.
Uh-huh.
Entonces el implante, si yo tengo el pezón en una posición específica, porque uh-huh. si la persona tiene el pezón aquí, el centro de ese implante si tiene que quedar en la parte justa del pezón.
Digamos, si el pezón está en el puro centro, digamos, exacto, del seno.
Exacto, el seno va a crecer en uh-huh. ese sentido y va a quedar igual en el puro centro.
Uh-huh.
Si la persona tiene los pezones muy separados, igualmente el pezón va a quedar en el puro centro de ese sello que tiene el implante y tiene que quedar en la misma posición, entonces se van a ver muy separados.
Porque es la anatomía de esa
exacto,
persona.
Exacto, entonces habría que ver las fotografías preoperatorias y las por eso yo a todo paciente mío le tomo primero fotografías preoperatorias en todos los ángulos y luego fotografías posoperatorias, porque especialmente cuando aparece el caso de que yo quedé mal operada, usted viene y revisa las fotografías preoperatorias. Digamos, yo he tenido pacientes que me dicen, es que yo me operé con usted y quedé con una ceja más alta que la otra. Le digo, vamos a ver la ceja, vamos a ver las fotos preoperatorias. Vea, usted tenía la ceja más alta que la otra antes de tocarle la cara.
Okay.
Entonces, es muy importante, ¿verdad?, estar uno siempre antes. En la preparación preoperatoria es súper importante la información que uno recabe de cada paciente.
Okay.
Y por eso es tan importante la fotografía. Eso nos permite ver muchísimas cosas que uno después de la cirugía a veces se cambia un poco el cuerpo y entonces nos permite ver si ese defecto estaba antes de la cirugía o después de la cirugía. Uh-huh. Porque después de la cirugía la gente a veces no se acuerda. como les digo yo a todas, cuando somos guapos, ahora sí que se mueran los feos, ¿verdad? Y entonces se pierden en la consulta, ya están felices y después vienen porque cuando ya no tienen el defecto que les genera tanta insistencia, ¿verdad? Cuando yo tengo las mamas pequeñas, lo único que me llama la atención son mis mamas pequeñas. Y si mi complejo es tener la nariz grande, lo único que me llama la atención es la nariz grande. Pero cuando ya no tengo ese complejo, entonces empiezo a buscarme otras cosas que no sean eso. Y empiezo a darme cuenta que tengo los párpados caídos o que tengo las orejas grandes o que, ¿verdad? Empiezo a buscarme otra serie de cosas o busco un complejo nuevo, digámoslo así.
Sí, porque
ya uno no tiene como que buscarse, entonces...
Siempre queremos buscar algo que no nos gusta.
Claro, porque el cuerpo siempre intenta buscar la simetría, que era lo que yo les decía. Entonces, mentalmente intentamos buscar esa simetría. Y entonces, si uno se ve una orejita más salida que la otra, o si uno se ve, qué sé yo, un párpado más caído que lo otro, entonces uno tiende a empezar a ver esas cosas. Pero usualmente nuestro complejo es el que más nos llama la atención. Entonces, por eso las fotografías son muy importantes antes y después.
El antes y el después, Madeleine. Así, ¿cuál enfermedad o cuál trastorno podría darse después de un implante?
Tenemos muchas complicaciones que podrían aparecer posteriormente a un implante, tanto en el periodo perioperatorio, que se considera que es un mes después de operada la persona, incluso tiempo después de operada la persona. Por ejemplo, una vez que uno coloca implantes mamarios, tenemos complicaciones perioperatorias que son relativamente frecuentes. Por ejemplo, una infección de la herida quirúrgica, que no siempre está en relación, no siempre está en relación con el implante. Podemos tener solo infección de la herida quirúrgica externa y el implante estar bien internamente.
Claro, que se metió una bacteria ahí en la herida.
Y entonces lo que hacemos es, si tiene alguna secreción, pues proceder al drenaje de la secreción y posteriormente en algunas ocasiones hay que hacer algún lavadito, tal vez en sala de operaciones incluso, no siempre, a veces solo con los antibióticos es suficiente.
Ok.
Y usualmente tenemos muy buenos resultados con el antibiótico. Si la persona, por ejemplo, presenta, tenemos también colecciones de líquido. A veces las personas en el periodo perioperatorio hacen una colección de líquido.
Colección de líquido, ve qué interesante.
Y eso se llama seroma, es un líquido amarillento, no tiene mal olor, no está con bacterias, es estéril. Y entonces nosotros procedemos a hacer el drenaje de ese líquido.
Hay que sacarlo.
Hay que sacarlo.
Una gran persona no es la que siempre gana, sino la que nunca renuncia a los anhelos en su corazón. Bésame la mañana.
Bueno, y seguimos con más aquí en Bésame en la Mañana. Una consulta que nos ingresa dice, fui operada ya hace 5 años, actualmente tengo 35 y aún no me he realizado un chequeo. Las últimas fueron las citas posoperatorias, actualmente me siento muy bien y nunca he tenido problemas de nada ni salud. ¿Es importante que realice un chequeo con mi cirujano?
Totalmente, totalmente, porque es... O sea, es decir, las mujeres que no tienen implantes tienen que hacerse un chequeo anual.
Correcto, aún sin implantes.
Entonces, la que tiene implantes, con mayor razón, tiene que hacerse un chequeo anual, tiene que hacerse un ultrasonido anual de mamas y tiene que hacerse un, mejor vamos a hablar de eso de una vez, un ultrasonido ginecológico con un Papa Nicolau para poder saber que no está teniendo también algún tumor a nivel del cuello del útero.
Okay.
Y hacerse un control ginecológico la persona que no tiene implantes. Eso es anual. El ginecólogo le ve el ultrasonido de mama y le ve el ultrasonido ginecológico. Y una vez que uno tiene, esos son menores de 40 años, una vez que tienen más de 40, ya entonces procedemos también con un control con mamografía.
Con mamografía, exacto.
Después de eso, la persona que tiene implantes tiene que tener un control anual con su cirujano plástico, en donde se hace un ultrasonido de mama si es menor de 40 y si es mayor de 40 tiene que hacerse un ultrasonido y una mamografía. Porque independientemente de los implantes, la mama tiene, por supuesto, posibilidad de tener masas, tumores, cáncer, una serie de enfermedades que pueden aparecer sin tener el implante, porque toda mujer, aunque tenga un implante, tiene glándula mamaria. Entonces, al tener glándula, tiene ese riesgo. Y obviamente también ahora tenemos un riesgo que aunque es pequeño y aunque es, digamos, está en estudio todavía, existe la posibilidad también asociada a los implantes macrotexturizados, que es de tener una enfermedad que se llama el cáncer anaplásico de células gigantes.
¿Qué es eso?
Linfoma anaplásico de células gigantes.
Oh, okay.
Es un linfoma que se ha asociado a la cápsula de los implantes y esto puede darse también en personas. Es decir, por eso es que yo digo que es mejor tener uno un control anual y estar seguro de que todo está bien.
Y ahorita vamos a hablar de las cápsulas.
Sus ultrasonidos y estar viendo que no haya asimetrías en las mamas. Y de esta forma podemos estar seguros de que todo está bien, porque muchas, digamos, los síntomas principales asociados a este tipo de tumor es que la persona empieza con líquido alrededor del implante, entonces se siente un mayor tamaño de la mama y podemos tener algún tipo de alteraciones, ya sea crecimiento. En algunas otras personas podrían darse otros síntomas, porque también recuerdo, por ejemplo, tuve una paciente que 8 años después de tener implantes, un día empezó con un crecimiento de una, se puso roja, caliente, dolorosa, y había hecho una infección de esa mama. Entonces, existe el riesgo también. Bueno, no habíamos terminado de hablar de las complicaciones asociadas a los implantes, pero entonces puede haber infecciones, la sepsis puede pasar durante el tiempo perioperatorio o incluso años después de tener un implante mamario.
Mira, no
y
sabía.
Puede pasar muchos años después. Entonces,
¿en serio?
La recomendación actual también, para que lo tome en cuenta, es cambiar los implantes cada 10 años, de todas formas. Entonces, sí es importante tomar eso en cuenta también.
Aquí hay una amiga que dice, mi hermana se puso implantes mamarios hace varios años. Tiene 8 meses aproximadamente de que se enferma todos los meses, dolores de cabeza, espalda, fiebre, dolores musculares en general. Ha visitado varios doctores, ninguno le da una respuesta. El último que ha visto le dijo que puede ser fibromialgia, pero yo he pensado que pueden ser los implantes. ¿Sería posible que algún problema con estos le causen daños en la salud?
Claro que sí. Nosotros, de hecho, acabo de hacer un video.
¿Sí?
Acabo de hacer un video en la página de nosotros. Nosotros tenemos una página en Facebook que se llama es Universal Plastic Surgery. En esta página ahí van a ver un video en donde se habla de la enfermedad por implantes mamarios. La enfermedad por implantes mamarios tiene muchos nombres, pero se ha visto que en algunas personas, no en todas obviamente, pero hay una serie de personas que el implante, que es de silicón, resulta un desencadenante de una reacción inflamatoria en el cuerpo. Entonces el cuerpo en su sistema inmunológico empieza a hacer una reacción contra los implantes, y entonces hay todo un movimiento, incluso hay grupos en Facebook de este tipo de enfermedad, de gente que tiene implantes y que está buscando solución a sus múltiples problemas. Ahí van a ver el video. En el video yo hablo de todos los síntomas que se pueden presentar, que son bastante inespecíficos, pero usualmente la persona dice que no tenía ningún síntoma antes de colocarse los implantes, y una vez que se coloca los implantes empieza a tener dolores de cabeza, dolores articulares, dolores musculares, frecuencia de alteraciones de la flora, por ejemplo, vaginal, con infecciones subsecuentes, infecciones urinarias, alteraciones de la memoria, alteraciones de cognitivas como mareos, confusión. O sea, son infinidad, y lo vas a ver, no sé si lograste entrar, pero en Universal se puede ver, ahí pueden ver el video.
Es el primero que está, digamos.
Si quieren, de todas formas, yo lo puedo volver a postear, porque realmente es interesante, porque mucha gente no cree en esto, incluso algunos cirujanos plásticos no creen en este tipo de patología. Como les digo, no le da a todo el mundo, ¿verdad? No hay que alarmarse tampoco.
No es que
¿verdad?
No te vas a poner un implante.
Exacto.
Pero hay
sí existe esa posibilidad de que pase. Por eso les digo que es tan importante estar en control con la persona que los operó.
Claro.
Por ejemplo, nosotros damos control, yo les doy control a mis pacientes de por vida. La paciente llega de por vida y sigue control conmigo, y yo la reviso, vemos los ultrasonidos. En algunas ocasiones complicación frecuente son las contracturas capsulares. Todo cuerpo extraño dentro del cuerpo humano produce una cápsula, y en algunas ocasiones la cápsula se puede poner dura, y esto puede deformar la mama, puede dar dolor, puede dar alteraciones, y eso necesita la persona, por eso está también en control, porque se ha visto que las pacientes que se hacen después de un implante mamario se hacen masajes con ultrasonido. Se ha visto que esto disminuye la probabilidad de que la cápsula se ponga dura. Entonces, nuestras pacientes todas reciben 10 masajes con ultrasonido.
Oigan,
después
qué importante.
De la cirugía, uno por mes.
Un masaje te podría librar de esa cápsula. Vamos con un poquito de música y ya venimos a despedir.
De 6 a 9 AM te acompaña Bésame en la Mañana.
Bueno, ya prácticamente vamos cerrando, ya el último bloque para cerrar, Bésame en la Mañana, dice una consulta, si es cierto, que le pregunta la doctora, dice que cuando se hace el implante se pierde la sensibilidad del pecho y del pezón. Es algo que me dejó pensativa, dice, cuando lo escuché, y dice, puede ser que se corten los nervios sensitivos o algo así con esa operación.
Sí, durante la cirugía uno tiene que hacer una incisión para poder abrir la piel y para poder meter el implante. Y tiene que hacer como una especie de sobre redondo para poder abrir ese tejido y poder abrir un espacio para el implante. Uh-huh. Y en algunas ocasiones, pues uno intenta no cortarlos, los nervios, pero en algunas ocasiones se estiran y eso puede dar alteraciones de la sensibilidad, pero no pasan en todas las pacientes, pasan un porcentaje realmente muy pequeño.
¿Y es permanente o?
No, usualmente recuperan.
Okay.
Usualmente recuperan.
Okay, en la mayoría de los casos es temporal nada más. Sí. Ah, okay, perfecto. Cuando me puse implantes me dijeron que debía cambiarlos a los 10 años. Me he revisado cada año y todo se mantiene perfecto. Ya tengo 8 años de tenerlos. ¿Cómo debería saber si de verdad necesito cambiarlos o cuánto tiempo más me los puedo dejar?
Nosotros tenemos en la consulta pacientes que tienen hasta 20 años de tener los implantes y no han querido cambiárselos y no han tenido ningún problema.
Ah, okay.
Lo importante es estar en control y usted saber que en el momento en que aparezca cualquier signo de alarma, usted pueda tomar la decisión y decir, bueno, sí, ahora tenemos que cambiarlos. Pero si la persona no tiene síntomas, por lo menos en mi consulta, ¿verdad? Uh-huh. La recomendación internacional es cambiarlo cada 10 años, pero si la persona no lo quiere cambiar y ella se siente bien, no tiene alteraciones, no tiene asimetrías, no tiene ninguna infección, no ha tenido complicaciones de absolutamente nada y está contenta con sus implantes, entonces podemos seguirla. Y eso sí, que siga en control, ¿verdad? Porque que se pierden allá y después aparecen con una masa que tenían 4 años de tener una masa.
O sea, entonces, el cuerpo lo puede asumir como suyo y sin ningún problema. También eso puede ocurrir. Siempre que
yo repito, mi obligación profesional es decir la recomendación internacional. Yo no puedo obligar a alguien a que se cambie un implante que no se lo quiere cambiar.
De acuerdo.
Pero la recomendación internacional es cambiarlo cada 10 años.
Cada 10 años, de acuerdo.
Eso depende de la calidad del implante también.
Mejor que vaya a una revisión.
No, totalmente. Y ahora también depende del texturizado de los implantes. Porque recordemos que el cáncer que estamos hablando está relacionado con los implantes macro texturizados. Entonces, actualmente en el mercado hay implantes que sí, efectivamente, son un poco más costosos, pero lógicamente esto va en favor de la vida de la persona y en favor de su bienestar.
Claro.
Que son implantes un poquito más costosos, pero que son micro texturizados y que tienen una excelente calidad. Por lo menos nosotros hemos trabajado con esos implantes. Ya yo tengo tal vez unos 10 años de estar trabajando con implantes micro texturizados que funcionan perfecto, que no hemos tenido ningún problema con las pacientes. Y bueno, y nos va muy bien, pero sí son un poco más costosos.
Claro, claro. Hay muchas consultas por ahí que se nos quedan, pero...
Bueno, lo que pueden hacer es meterse en nuestra página Universal Plastic Surgery, que está en Facebook. No sé si lo pueden postear tal vez el S de la enfermedad por implantes mamarios en Bésame. Uh-huh. Y entonces que les quede el link para que lo puedan revisar posteriormente.
Buenísimo.
Es un video rápido, dura como 5 minutos y es muy ilustrativo.
Y yo ahí pueden hacer todas las consultas también porque están haciendo consultas y hacen reducción, levantamiento
por
y
Por supuesto, claro que sí. Nos pueden llamar al 2222-6441 o al 7110-5090, que es nuestro WhatsApp, y pueden hacer las consultas ahí, o por el Messenger también de Facebook.
¿Cuáles son los números otra vez?
2222-6441 o 7110-5090.
Perfecto, en la aplicación les vamos a poner el link, y de una vez quedan entonces ahí ya pegaditos con la página.
Perfecto,
para
claro
que puedan comunicarse con
y
la
estamos
doctora.
Estamos a su disposición para cualquier consulta, claro que sí.
O sea, si uno se va a operar, tiene que buscar a alguien como Madeleine Centeno.
Exacto.
Así simplemente. Es cierto.
Muchas gracias.
Por eso estás aquí, porque nosotros sabemos que hay absoluta confianza.
Sí, muchas gracias. Son muchos años de estudio y realmente uno pues se preocupa. Como digo yo siempre, la cirugía plástica para nosotros es una pasión. Y para nosotros la pasión es la seguridad del paciente.
No, y no es como comprar un paquete de galletas en la esquina. Es nuestra salud, es lo que nosotros queremos para nosotros. Y yo creo que más que todo en este tema, si buscamos cirugía plástica es porque queremos mejorar estéticamente
y más
algo.
Que, entonces, más que las malas decisiones, recordemos que nos van a traer consecuencias a largo plazo. Entonces es bueno que tengan un profesional que asuma también las complicaciones que podrían suceder en el tiempo, ¿verdad? Recordemos que siempre puede surgir alguna complicación y es importante tener a alguien bien formado, que tenga, que además esté especializando constante, o sea, que esté siempre actualizándose en los conocimientos y que esté dispuesto también a asumir las complicaciones de los procedimientos.
Exactamente. Bueno, pues muy bien.
Madeleine, muchas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación, siempre un placer.
Bueno, pues que tengan ustedes un excelente día y bendiciones para todos.
Que la
cuidadito,
pasen muy bien.
Cuidadito.
Sí, mucho cuidado. Mañana a las 6 de la mañana, si Dios lo permite, nos volvemos a encontrar aquí en Bésame en la Mañana.